Hay un indicador visual en las plataformas de trading que, a simple vista, parece la solución definitiva a todos los problemas de lectura de flujo de órdenes. A ver, para cualquiera que se siente frente a las pantallas justo en la campana de apertura de la sesión de Nueva York, mirando un gráfico hiperactivo de futuros como el NQ o el ES, la velocidad de la información entrante es, bueno, es sencillamente abrumadora.
Completamente inmanejable para el ojo inexperto, claro.
Exacto. Las columnas de números parpadean a una velocidad vertiginosa. El libro de órdenes tiembla con cada milisegundo y las ejecuciones a mercado caen en cascada. Y entonces, de repente, el analista descubre el medidor de presión, el famoso pressure meter.
Que tiene una apariencia casi hipnótica, fíjate.
Sí, sí. Se asemeja al salpicadero de un coche de Fórmula 1. Comprime toda esa caótica vorágine de compradores y vendedores en una sola aguja periférica. Una aguja que oscila entre un rojo profundo y un verde brillante. Parece un milagro técnico. O sea, yo estoy convencido de que atrae a todo el mundo al principio.
Totalmente normal. Y yo, habiendo estudiado el comportamiento de muchos operadores, estoy segura de que esto ocurre porque el cerebro humano está biológicamente cableado para buscar atajos visuales ante un exceso de estímulos.
Claro, necesita procesar la información rápido.
Eso es. Procesa el color verde intenso y el movimiento súbito hacia la derecha de esa aguja mucho más rápido de lo que puede decodificar la estructura compleja y cambiante del mercado. Y ahí, en esa fracción de segundo de complacencia visual, es donde el operador firma su propia sentencia.
Porque tratar esta aguja como un simple semáforo direccional para entrar a mercado es...
Es un suicidio financiero. Así de claro, estadísticamente hablando, es la forma más rápida y eficiente de que un operador minorista fulmine por completo su cuenta de fondeo en 10 minutos.
Madre mía, 10 minutos.
Sí, sí. La regla inquebrantable, la máxima absoluta que domina en el order flow, es que el medidor de presión aporta un contexto periférico de un solo vistazo, pero jamás debe interpretarse como una señal de entrada aislada.
Porque al final del día es un resumen algorítmico.
Exactamente. Y cualquier resumen, por propia definición matemática, amputa detalles críticos. Su verdadera función es servir como un mecanismo de sincronización para dimensionar o gestionar el riesgo de una posición cuando el precio del activo ya está peleando en un nivel estructural clave. Digamos la prueba de un VWPD a diario o el límite de un VVH o VVAL.
Operarlo en el vacío, reaccionando a los corredores como un reflejo condicionado es letal. Pero, a ver, un momento. Hay que diseccionar esto con lupa. Si es un resumen algorítmico, ¿qué matemáticas exactas hay debajo de ese capó?
Buena pregunta. ¿Por qué este indicador no se alimenta de un solo canal de datos limpio? Intenta fusionar dos métricas de naturaleza completamente opuesta. Por un lado, el delta agresivo de las operaciones cruzadas y por otro, el desequilibrio de la profundidad del mercado, el famoso DOM.
O sea, llevándolo al extremo, estamos hablando de un algoritmo que intenta mezclar balas reales disparadas en el campo de batalla con posiciones imaginarias dibujadas en un mapa militar.
Me gusta esa analogía. Esa es exactamente la fricción fundamental del diseño de este indicador. Es como mezclar agua y aceite en una misma probeta.
A ver, explícame eso de la información incontrovertible.
Capital real, comprometido y expuesto al riesgo.
Significa que alguien ha cruzado el spread de forma agresiva.
Eso es. Ha asumido el coste y ha ejecutado una orden de compra o venta a mercado. Esas son las balas que ya han salido del cañón, registradas inamoviblemente en la cinta. Pero por otro lado, tenemos la información blanda.
¿Qué sería el desequilibrio del libro de órdenes?
Exacto. Compuesto por cientos o miles de órdenes limitadas estacionadas en los distintos niveles del bid y del ask. Y esa capa refleja pura intención. El reto matemático titánico del indicador es asignar un peso relativo, un porcentaje específico, a esa intención pasiva frente a la ejecución real y violenta.
Para lograr mover esa única aguja en una escala porcentual. Y aquí es donde yo veo una falla lógica colosal en la arquitectura de la herramienta. A ver, si el libro de órdenes está repleto de intenciones que los algoritmos pueden cancelar en milisegundos, ¿para qué molestarse siquiera en incluirlo en la ecuación?
Entiendo por dónde vas, claro.
Es que no contamina eso de manera grosera los datos puros de las ejecuciones a mercado. Si un operador institucional posee tecnología suficiente, la táctica más obvia sería aprovecharse precisamente de esa ilusión óptica para manipular la aguja.
Y lo hacen constantemente. De hecho, es la mecánica subyacente de la provisión de liquidez algorítmica moderna. El fenómeno del spoofing es el ecosistema natural en mercados de extrema volatilidad como el NQ.
Es una coreografía perversa, ¿verdad?
Perversa, pero elegante. Fíjate, un algoritmo institucional coloca un muro masivo de liquidez, por ejemplo, 800 contratos en el ASK, a solo 3 o 4 ticks de distancia del precio actual.
Y el código del medidor detecta eso de inmediato.
Inmediatamente. Detecta ese desequilibrio gigantesco en la profundidad del DOM, le aplica su factor de ponderación y la aguja del indicador colapsa dramáticamente hacia el rojo intenso.
Y el operador inexperto, que está mirando la aguja y no la estructura, entra en pánico.
Exacto. Asume que una presión vendedora inminente y letal está a punto de aplastar el mercado. Acto seguido, vende a mercado. Pero todo era una fachada. Esas órdenes limitadas masivas se esfuman del servidor justo en el milisegundo previo que el precio las alcance.
O sea, pura manipulación psicológica.
Totalmente. Su única función estratégica era aterrorizar a la masa, obligarla a golpear el bid vendiendo, para que ese mismo institucional pasivo pudiera acumular posiciones largas comprando un precio artificialmente bajo.
Es la misma dinámica predatoria a microescala que vimos durante el flash crash de 2010. Entonces, durante ese instante crítico, el indicador está literalmente secuestrado.
Atrapado por una ilusión, sí.
La aguja tiembla y marca sangre por el peso fantasma del libro de órdenes. Pero claro, si el analista tiene la pericia de auditar las ejecuciones agresivas, descubrirá que no hay ventas reales cruzándose en la cinta. Hay una desconexión brutal.
Y esa desconexión es donde el operador profesional encuentra su verdadera ventaja estadística. La divergencia es el mensaje oculto. Si la aguja reacciona con extrema violencia hacia un polo motivada por el libro, pero el delta no muestra agresividad barriendo niveles, si añadimos el fenómeno opuesto, las órdenes iceberg, un participante institucional que necesita construir una posición inmensa, sin alertar a los algoritmos, oculta su verdadero tamaño.
Muestra solo una fracción minúscula, digamos 5 contratos en el DOM.
Eso es, pero el algoritmo recarga esa cantidad en la sombra cientos de veces seguidas. El medidor de presión, que es ciego a la porción sumergida del iceberg, no registra ningún desequilibrio amenazante.
La aguja apenas se inmuta, y sin embargo el volumen real que se está cruzando de forma encubierta es monumental. Sabiendo entonces que la aguja puede mentir abiertamente, surge el problema de cómo trasladar todo esto a la trinchera operativa.
Claro, llevarlo a la práctica es el verdadero reto.
Pongamos un ejemplo. Supongamos que la acción del precio del ES lleva ascendiendo de manera fluida toda la mañana. Y se acerca a un punto de control crítico, el POC de la sesión anterior, el momento de la verdad.
Un nivel de tensión máxima, sí.
Si la ruptura de ese nivel va a ser genuina, ¿qué comportamiento secuencial exacto debería exhibir el medidor para confirmar que no es una trampa de liquidez?
Pues para confirmar la legitimidad de ese avance, la dinámica debe ser prístina. Hablamos del escenario de confirmación. El precio avanza, rompe el nivel estructural del POC al alza y la aguja se asienta firmemente en territorio comprador.
Pero imagino que no basta con quedarse mirando la aguja verde.
Ni mucho menos. El operador disciplinado tiene que auditar la fuente de esa fuerza. El delta agresivo debe mostrar una presión constante, barriendo los sucesivos niveles del ASK de forma implacable, consumiendo toda la liquidez de oferta que encuentra a su paso.
Y al mismo tiempo, el libro de órdenes tiene que acompañar, ¿no?
Exacto, de manera sincronizada. Las órdenes limitadas en el bid deben desplazarse proactivamente hacia arriba, escalonándose justo por debajo del precio actual para ofrecer soporte inmediato e impedir retrocesos.
Entendido. Es una maniobra táctica completa. La infantería avanza consumiendo terreno, mientras la artillería pesada cubre la retaguardia para asegurar la posición capturada.
Muy gráfica la analogía. Es tal cual, una ofensiva con respaldo real. Pero claro, la realidad es que la mayoría de los intentos fracasan.
Y tanto. Supongamos que el ES rompe ese POC, marca un nuevo máximo, la vela en un gráfico de 5 minutos se ve enorme y verde. Pero debajo de la superficie, la aguja de presión sufre un colapso.
Pierde todo el empuje y cae rápidamente hacia el centro neutral, o entra en la zona roja.
Y esa divergencia visual constituye una de las señales de alerta más valiosas, ¿verdad?
De las más valiosas de todo el análisis de flujo, sí. Es el escenario de agotamiento. Lo que los datos microscópicos revelan es que, aunque el precio subió por la inercia del impulso inicial, en la cima absoluta el capital fresco ha desaparecido por completo.
El apetito de riesgo se ha evaporado.
Totalmente. Ningún institucional está dispuesto a cruzar el spread pagando precios más caros. El delta agresivo se ha secado de golpe. Para un operador de scalping, ver esta desconexión entre una vela fuerte y una aguja muerta es un mandato inequívoco para ajustar stops al milímetro.
O tomar beneficios parciales de inmediato, claro, porque el giro suele ser inminente sobre ese vacío de liquidez. Pero a ver, comprendido el vacío, hay una tercera anomalía que sistemáticamente aniquila cuentas.
La más peligrosa de todas, a mi parecer.
Déjame describirla con una imagen visceral a ver si encaja. Es el equivalente a subirse a un vehículo con un motor de 500 caballos, meter la primera marcha y pisar el acelerador absolutamente a fondo.
Me lo estoy imaginando.
El cuenta revolucionadores entra en la zona roja, el motor ruge con violencia, los neumáticos se desintegran contra el asfalto. Pero resulta que el morro del vehículo está empujando directamente contra un muro de hormigón armado de 10 metros de grosor. Humo, ruido, máxima agresión, pero el coche no avanza ni un milímetro.
Esa representación gráfica es brutal y capta a la perfección la esencia mecánica de la absorción. Traducido a las pantallas, significa que la aguja está clavada en rojo sangre, marcando ventas agresivas desmesuradas. Pero el nivel de precio del futuro permanece completamente inamovible.
Y este escenario revela la presencia del depredador alfa definitivo en los mercados, ¿verdad?
El participante institucional verdaderamente pasivo, exacto. Cuando el medidor emite una señal de delta agresivo brutal, pero la cotización no cede un solo tick a la baja, el significado técnico es rotundo. Entidades con bolsillos extremadamente profundos están rellenando el bid con órdenes limitadas a la misma velocidad a la que los minoristas golpean el mercado vendiendo.
Actúan como una esponja infinita, pero la pregunta crítica que me surge entonces es ¿cómo valida un analista esta hipótesis de absorción sin basar su riesgo en una mera sospecha?
Porque operar contra una aguja en rojo extremo asumiendo ciegamente que es absorción es una locura, claro.
Exacto. Es la vía más rápida hacia el desastre total. ¿Cómo confirmamos que realmente existe ese muro invisible?
Tomar riesgo basándose solo en la aguja sería un acto de absoluta temeridad. En ese momento exacto, el analista debe apartar la vista del HUD periférico y abrir el footprint, el gráfico de huella bidimensional.
Para bajar al fango transaccional.
Eso es. Su tarea es auditar empíricamente la diagonal de cruce de precios. Si en ese bloque específico se han cruzado, por ejemplo, 3.000 contratos agresivos a la venta contra el bid y el nivel inferior se ha mantenido intacto sin ejecuciones, el footprint confirma de manera irrefutable que el muro es real.
Y esta validación es vital, porque estos escenarios preceden a los giros más violentos de la sesión.
Exacto. En el momento en que la masa de agresores agota su munición y descubre que su esfuerzo ha sido inútil, el pánico desencadena órdenes de cobertura masivas, provocando un short squeeze devastador.
Claro. Y precisamente por esta sensibilidad tan extrema de la herramienta, los errores por falta de contexto son fatales. El primer error en la lista de infracciones tácticas diría que es la ceguera respecto a los datos de volumen absoluto, ¿no?
Totalmente. Evaluar un porcentaje aislado es como beber veneno financiero. El algoritmo puede marcar un 90% de presión compradora, con la aguja pegada en verde.
Pero si el activo atraviesa el letargo de la hora de la comida, y ese 90% se ha calculado sobre 12 contratos cruzados.
La lectura carece de cualquier valor predictivo. Es pura estática algorítmica. Ruido de fondo irrelevante generado por minoristas erráticos. Comprometer capital apoyándose en oscilaciones porcentuales sin verificar el volumen nominal es jugar a los dados en la oscuridad.
Y ese tipo de ceguera alimenta la segunda gran patología: la microgestión espasmódica. Esa obsesión visual de mirar la aguja temblar e intentar operar cada minúscula fluctuación.
Que arruina la psicología de cualquiera, desde luego.
Por eso los ingenieros de software implementan un filtro matemático basado en una media móvil exponencial, una EMA. Esto aplana los picos y suaviza el movimiento de la aguja. Pero aquí hay que atacar el concepto frontalmente. A ver, si la ventaja suprema del flujo de órdenes es leer la realidad inmediata de este exacto milisegundo,
¿no es un absurdo meter un suavizado que incorpora lag?
Exacto. Se está sacrificando el factor tiempo, que es el único verdadero activo al operar futuros.
El planteamiento es irreprochable, y es el perpetuo dilema técnico entre claridad y retraso. El daño del lag es innegable. Sin embargo, hay que considerar la biología del operador.
¿A qué te refieres exactamente?
Si el indicador proyectara la combinación bruta, sin filtrar, de la presión del libro y del delta en un entorno hiperlíquido como el NQ, El resultado visual sería una aguja saltando frenéticamente de un polo extremo al otro 6 veces por segundo.
Claro, un caos estroboscópico.
Y el sistema neurológico humano colapsa ante eso. Es incapaz de extraer patrones útiles. Por consiguiente, el suavizado EMA no es un lujo estético, es una interfaz de supervivencia imprescindible. El fallo no reside en las matemáticas de la media móvil, sino en la parametrización dogmática del usuario inexperto.
Entiendo, pero aterrizando esto en la operativa pura, ¿cómo sortea un profesional la trampa de este retraso matemático? Porque si pones una EMA lenta de 15 periodos, la aguja se mueve muy limpia, pero cuando te avisa del cambio, el nivel crítico ya ha sido perforado. El riesgo frente al beneficio queda destruido.
Pues el arte de la calibración depende del marco temporal de la ejecución. Quien practica scalping de alta fricción utilizará un periodo de EMA muy corto, tolerando cierto temblor a cambio de capturar la inflexión inicial milimétrica.
Mientras que el analista que opera zonas amplias incrementará el suavizado para ignorar el ruido intradía.
Eso es. Pero el verdadero salvavidas que separa al profesional del novato reside en el protocolo de ejecución final. El profesional emplea la aguja suavizada en su visión periférica para detectar cuando el ecosistema cambia de polaridad.
Pero el gatillo de la orden jamás se presiona basándose en esa EMA retrasada, supongo.
Jamás. La ejecución milimétrica recae invariablemente sobre la lectura cruda de las ejecuciones reales en la cinta o del footprint en el microsegundo de conflicto.
Vale. Y contextualizando el medidor de presión dentro del arsenal analítico, es mandatorio establecer una comparativa profunda con el estándar indiscutible, el CVD, el Cumulative Volume Delta. Desde fuera, alguien podría concluir que persiguen la misma finalidad.
Y se equivocaría. Comparten materia prima en cuanto a cruce de contratos, pero sus algoritmos y horizontes temporales difieren de forma abismal. El CVD posee una memoria implacable y acumulativa.
Rastrea de forma exclusiva el componente del delta agresivo y descarta el resto. Amnesia deliberada. Vive atrapado permanentemente en el milisegundo actual y amalgama el desequilibrio pasivo del libro de órdenes.
Una métrica crítica a la que el CVD es completamente ciego, por cierto.
Fíjate, usando un paralelismo médico, el CVD funcionaría como el historial médico detallado y acumulativo del paciente. Ofrece la perspectiva de si la presión arterial ha mostrado una tendencia alcista constante desde la apertura a las 9:30 de la mañana.
Una imagen perfecta.
Y en este ecosistema clínico, el medidor de presión equivaldría al monitor cardíaco periférico, el electrocardiograma parpadeando y emitiendo señales auditivas en este preciso instante durante una operación a corazón abierto.
Soberbia analogía. Y esta misma naturaleza dicta los escenarios precisos donde cada herramienta brilla. El hábitat natural del medidor de presión es el combate de distancias cortas, scalping, opciones cero DTE y futuros de extrema liquidez.
Está concebido para funcionar como un HUD, como los visores de los pilotos de aviación militar.
Exacto. Otorga la capacidad táctica de mantener la atención foveal anclada en el precio, mientras la visión periférica descodifica si la densidad del flujo mantiene soporte o sufre una degradación estructural repentina.
Lo cual expone de forma directa su total inoperancia en el swing trading. Alguien que asume riesgo overnight durante semanas no puede fundamentar decisiones estructurales en alteraciones esporádicas de un pulso instantáneo.
Es un axioma inquebrantable. Ahí el analista necesita evaluar perfiles de volumen y nodos históricos de liquidez. El dominio absoluto del medidor se materializa en fracciones de segundo.
Cuando el precio interactúa finalmente con esa zona de liquidez que llevas modelando horas...
Exacto. El CVD te da el respaldo estadístico de cómo se consumió liquidez hasta llegar ahí, validando la fuerza tendencial. Pero la decisión final descansa sobre la lectura instantánea del medidor.
Dictaminando si reduces apalancamiento ante un colapso o si mantienes respaldado por un aluvión de agresión nueva. Bueno, el corolario operativo de esto es ineludible. Todo indicador resumen es una red de confort que puede ser letal si se interpreta con pereza.
Comprimir esa complejidad en una escala lineal destruye matices microscópicos, críticos.
Eso es. El medidor de presión asume la labor de alerta temprana. Te toca el hombro y te advierte de anomalías. Pero el profesional disciplinado jamás compromete su riesgo basándose solo en esa alerta.
Nunca. Siempre abre el capó algorítmico, baja al nivel transaccional y audita en crudo el footprint y la cinta antes de enviar una orden al mercado.
Protocolo de supervivencia puro. Por cierto,
A nivel de implementación en plataformas, el estudio Motive Wave Order Flow Pressure plasma materialmente este concepto visual en los terminales.
Y funciona muy bien. Despliega el indicador directamente integrado en el gráfico a modo de HUD, proporcionando control granular para calibrar esa ponderación entre órdenes a marcado y el lastre del libro, ajustando la EMA.
Quienes necesiten profundizar en esas arquitecturas matemáticas y valores de configuración, tienen documentación rigurosa en weakflow.com. Y para clausurar ya esta disección técnica, surge una reflexión profunda e irónica sobre las fuerzas que realmente dictan la cotización.
Es un tema fascinante, sí.
El choque perpetuo entre la visibilidad estruendosa del delta agresivo, el que consume liquidez, frente a la resistencia camuflada de la liquidez latente.
Es una reflexión intrínseca sobre la verdadera jerarquía de la liquidez. Fíjate, en este ecosistema hay una tendencia casi dogmática del minorista a glorificar la fuerza bruta de la agresión.
El delta direccional, el impulsivo que golpea sin consideración.
Exacto, monopoliza la atención porque es ruidoso y visualmente cautivador. Sin embargo, el control absoluto, la fuerza anclada capaz de detener tendencias furibundas y catalizar giros institucionales, reside de forma rutinaria en la paciencia inquebrantable de las órdenes limitadas pasivas.
Esas entidades invisibles, de capacidad financiera colosal, que absorben el impacto sin desplazar su defensa ni un milímetro.
Tal cual. Por eso, a la hora de leer métricas avanzadas, la pregunta definitiva jamás debe centrarse exclusivamente en identificar quién está atacando más fuerte, sino en auditar meticulosamente quién posee la fuerza real para dictaminar el precio desde las sombras, aguantando pacientemente todo el impacto.